Estamos con Fernando Laíño, lo decía, habíamos charlado hace unos domingos con él sobre sedentarismo y uno de los mensajes que ingresa es de una profe de educación física que dice justamente que está coincidiendo mucho con las palabras de Fernando. Ella trabaja mucho concientizando a chicos de primaria, me cuenta, sobre la importancia de la actividad física desde siempre. Y dice que muchas veces como tarea compromete a un adulto de la familia para que los acompañe en esta tarea de no ser tan sedentarios. Está bueno eso, comprometer siempre a alguien de la familia para que entre todos se haga actividad física y se lo tome como una tarea más de cada familia, ¿verdad?
Sí, yo creo que la escuela, vos fíjate que cuando vos querés generar un hábito, esto lo haces a edades tempranas, entonces la escuela es un lugar fundamental, ¿no?
Muchas veces los chicos nos enseñan a nosotros.
Sí, y no es solamente la clase de educación física, que sí es muy importante y nosotros hemos estudiado el gasto energético por actividad física en las clases durante 2 o 3 años, acá en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y vemos que en general difícilmente se alcanzan las recomendaciones internacionales que hay específicamente para la clase de educación física. Pero además las intervenciones áulicas de los docentes también son importantes, recreos activos, esta consejería, digamos estos consejos de los profesores de educación física, en donde realmente en su formación esto es un bache todavía importante en su rol promoviendo la salud de las personas a partir de la actividad física, ¿no? Esto yo creo que habría que intensificarlo un poco.
Charlábamos ese día sobre que a veces uno cree que con una recorrida de 20 minutos o todo esto que se recomienda siempre, unas cuantas vueltas a la plaza, a un parque que uno tenga cerca con una marcha rápida o bajarse un poco antes en la parada del colectivo o subir y bajar escaleras, con esa actividad uno cree que ya está. Pero vos ese día me decías, no, uno igual tiene una vida sedentaria. ¿Cómo lo podemos corregir?
Podemos tener varias estrategias, podemos usar por ejemplo las alarmas de nuestros celulares para que suenen cada 45 o 60 minutos y a partir de ahí poder levantarnos y empezar a ser conscientes que no tenemos que estar tanto tiempo sentados. Mira, hay un estudio muy interesante en donde si vos tomás dos personas que están sentadas la misma cantidad de tiempo, pero una persona se levanta y se para con mayor frecuencia que la otra, esta primera persona tiene menos riesgo. Eso también está medido a nivel de algunos marcadores fuertes como medición de glucemia, perímetro de cintura, entre la gente que se levanta y se para con mayor frecuencia que otra.
Recuerdo que ese día de la charla telefónica vos me decías que a veces en algún auditorio hacés parar a las personas.
Sí, sí, hacemos parar a las personas, realmente. Y bueno, por eso te decía, esto supone un cambio cultural importante, es decir, los orígenes de esto están en nuestro estilo de vida, evidentemente, y si vos mirás las personas del paleolítico, o sea, estamos hablando hace 10.000 a 50.000 años atrás, ¿no? El gran primer hito que nos sedentariza a nosotros fue la revolución de la agricultura. El segundo gran hito, miles de años después, fue la revolución industrial y hoy esto, ¿no? La revolución tecnológica. Nuestro ADN, digamos, nuestro genotipo, está prácticamente igual, en un 98-99% igual que hace 50.000 años atrás. Y nosotros ahí teníamos un gasto de energía por actividad física, para comer, para vestirnos, para protegernos de las inclemencias del tiempo, que era 3 veces superior al que tenemos ahora. Entonces, si nuestro ADN está diciendo, señor, tiene que tener un gasto de energía por actividad física 3 veces superior, pero la evolución sociocultural fue mucho más rápida, entonces ahí está el cortocircuito, y surgen todas estas enfermedades de la modernidad, como llaman una rama de la medicina que se ha denominado medicina darwiniana, ¿no? En el sentido de una medicina evolucionista. Entonces ahí tenés que estas enfermedades de la modernidad, como la diabetes, como la hipertensión, la obesidad, todo este cóctel explosivo, se llama síndrome metabólico, tiene sus orígenes realmente ahí. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en mente para poder diseñar distintos tipos de intervenciones que de alguna manera ya están sistematizadas, ¿no?
¿Cómo sería urbanizar las ciudades para que la gente que vive en esas ciudades no sea tan sedentaria?
Sí, yo Un poco ayer estaba pensando anoche y tomando algunas notas para el programa de hoy, y creo que esto lo tenemos que ver dentro de un plan de acción global, o sea, no puede ser una cosa aislada, ¿no? Hace 2 meses, 2 meses y medio más o menos, la Organización Mundial de la Salud aprueba el Plan de Acción Global de Actividad Física 2018-2030. Y estas son las cosas importantes que debemos saber, ¿no? El costo global de la insuficiente actividad física son 54 mil millones de dólares por año de costos directos en salud y 14 mil millones de dólares de pérdida de productividad, es decir, lo que llamamos costos indirectos, ¿no?
Claro.
La insuficiente actividad física representa el 1 al 3% de los costos nacionales de atención médica. Para que vean la cantidad de dinero que nosotros podríamos contribuir a ahorrar en el
Claro, claro,
Estado.
claro.
Y no incluye los costos de atención mental y algunas afecciones musculoesqueléticas. En el 2013, la Organización Mundial de la Salud se planteó como objetivo de crecer 25% la mortalidad prematura que se dan por estas enfermedades no transmisibles, ¿no? Ahora, vos fíjate, el jueves 27, el secretario de Salud de la Nación, el doctor Rubinstein, habló en una reunión en la ONU en Nueva York de la importancia del avance de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y el 70% representa el 70% de la carga de enfermedad a nivel global. Es decir, es un problema muy serio. Pero lo más serio de todo esto es que las metas de este Plan Global 2018-2030 dice que para el 2025 debemos hacer, o sea, está como objetivo que caiga 10% la insuficiente actividad física en el global. Y para el 2030, 15%. Mañana, 1 de octubre, en una de las revistas más prestigiosas dentro del ámbito de la medicina, Diego, mencionaste el British Medical Journal, yo voy a mencionar a The Lancet, de Global Health. Mañana, 1 de octubre, sale un paper que ya estaba online hace algunas semanas, que son las tendencias de insuficiente actividad física entre el año 2001 y 2016. 358 encuestas en distintos países, 168 países, 1.900.000 personas participaron de esto. Es un dato contundente, ¿no? La conclusión final es que 2 meses y medio después de este Plan Global de Actividad Física, esta publicación dice que con estas tendencias no se llega a la meta del 2025 de bajar el 10% la insuficiente actividad física y que está exigiendo de alguna manera priorizar e intensificar de manera urgente las políticas de actividad física en los países miembros de OMS. En este marco, el Plan de Acción Global tiene, digamos, objetivos, ¿no? Básicamente 4 objetivos. Uno es crear sociedades activas. Dos, lo que vos decías, Andrea, de crear ambientes activos. Para eso hay 5 acciones políticas, para que la gente de alguna manera se apropie del espacio público.
Claro.
Crear gente activa es la otra. Y la cuarta, crear sistemas activos a
Bueno,
nivel
aquí en esta
nacional,
ciudad,
provincial, municipal.
especialmente con las bicisendas, hay mucha gente que está tomando ahora esta costumbre y más ahora cuando viene el clima un poco más amable de
Sí.
usar la bici y poder llegar a distintos lugares.
Correcto,
No
por
solo
eso.
por el tránsito, sino creo que también
Sí,
están con este tema de más conciencia sobre el ejercicio.
correcto, por eso yo pensaba ir más de lo general a lo particular hasta llegar a esa persona, ¿no? Dentro de las políticas de crear ambientes activos, este Plan de Acción Global dice trabajar para que los barrios estén mejor conectados, para que haya un mayor, bueno, el término en inglés es el mixed land use, que sería el uso, una traducción así sería el uso mixto del terreno. ¿Esto qué significa? Que desde tu domicilio vos tengas un buen acceso a distintos bienes y servicios. Un centro de salud, una escuela, una biblioteca, una peluquería, un supermercado. Entonces, mejorar este acceso. Y que el transporte, la planificación del transporte, sea adecuado en función de estos dos ítems, ¿no? De barrios menos conectados y mejor uso del terreno. Uso mixto del terreno. Promover la caminata y el uso de la bicicleta, las ciclovías a partir, obviamente, de la infraestructura. La infraestructura solo no alcanza. La semana pasada apareció un video de un taxista esperando a un pasajero sobre una ciclovía. Una ciclista lo empezó a filmar, salió en los medios esto. Lo empezó a filmar. Y el señor se paró adelante de la chapa para que no
para
le firme
no
la
vea,
chapa
sí.
Y hasta le agredió a la persona.
Uh-huh.
Es decir, hasta que no entendamos esto y hasta que realmente, porque vos salís con tu bicicleta o tomás las bicicletas del gobierno de la ciudad para transportarte por el centro. Pero si vos no tenés seguridad, no solo en cuanto a lo que es la criminalidad, sino seguridad en el tránsito, o que los chicos que van rápidamente, que tienen que entregar correos en las motos, no te vayan por la ciclovía, entonces vos qué hacés, no usás la ciclovía.
Mm.
Es decir, si no hacemos cumplir un poco la norma, es
sí.
imposible. Por
Evidentemente.
Más inversión que vos hagas, por más que pongas barreras físicas para que un auto no pase por encima de la ciclovía, esto no es
sí,
posible.
Evidentemente tiene que ver no solo con cambiar el estilo de vida, sino con volver a tener ciertos valores que lamentablemente a veces se han ido perdiendo.